Imaginaos la escena, frontera entre Polonia y Ucrania, con miles de refugiados escapando de las bombas, niños que lloran, padres que se separan, momentos de angustia, temor, de tensión, y de pronto un piano que irrumpe y esta voz que suena así. Es Olmo Blanco, un músico español que viajaba hacia Ucrania y que se ponía a cantar y a tocar ese piano en plena frontera para intentar aliviar un poco la desoladora huida de tanta gente. Cuando supe de él, sentí curiosidad por saber quién era y qué hacía en ese país, y de ahí surgió esta conversación que vais a escuchar con un artista convertido por azar en reportero, quien reconoce que se ha sentido superado por las circunstancias, que ha tenido experiencias que le han dejado en shock, que ha grabado imágenes que aún no ha podido ver, pero que todo lo que ha hecho, aun teniendo en cuenta su inexperiencia, le ha salido del corazón. Bueno, Olmo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí y por querer contar tu historia, ¿no? Que es muy singular. Tú eres artista visual, tal y como te defines, y de pronto estalla la guerra en Ucrania y decides irte para allá.
Buenas, Almudena. Sí, así fue. Yo estaba en la frontera con Polonia, en Przemysl, o como se pronuncia, porque yo creo que nadie ha sabido al final, de los que fuimos de aquí de España, pronunciarlo correctamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que el cruzar a Ucrania fue una decisión un poco así de buenas a primeras. Yo no, cuando fui para Polonia, no me imaginé que iba a acabar entrando en el país, en Ucrania, y al final fue lo que hice. Así que bueno, una decisión más o menos acertada, porque ha sido una experiencia que me ha marcado, desde luego, que ahora te iré contando, pero me salió del corazón hacerlo, que yo creo que es importante, ¿no?
Bueno, de hecho llegas a Polonia y ahí vimos una de las imágenes más sorprendentes tuyas, ¿no? De pronto te encuentras un piano, te pones a tocar y a cantar en medio de la frontera. Lo primero que me pregunto es qué pintaba ahí un piano y cómo llega a ocurrir todo eso, Olmo.
Sí, eso fue el día que íbamos a cruzar a Ucrania ya. Había una cola de 8 kilómetros allí en la frontera, entonces pues bueno, pues para no esperar, pues íbamos mientras grabando alguna cosa. Y había un chico que se había llevado un piano allí, que de esto me he enterado posteriormente, porque yo entonces vi el piano y pues simplemente irrumpí cantando, ¿no? Y tocando. Pero luego me comentaron que había sido un chico pues que va a varios sitios en conflicto a llevar su música. Uh-huh. Pasa que en ese momento pues él no estaba allí. Y sí, canté un aria de amor italiana del siglo XVIII. Y para mí, desde luego, fue un momento que necesitaba, o sea, me salió del alma, porque había visto tantas cosas, aún en la frontera de Polonia, no estamos hablando de Ucrania, uh-huh, que necesitaba crear, ¿no?
Sí, porque yo también recuerdo realmente el impacto, que es lo primero que ves cuando entras en Ucrania, es el que uno recibe en la frontera, porque realmente esas imágenes de ese éxodo que lo vimos sobre todo en las primeras semanas, ¿no? Esas miles de personas saliendo, esas familias rotas y destrozadas que se tienen que separar, esos niños con el frío llorando, ¿no? Realmente es una primera imagen que es, wow, la verdad es que rompe mucho, ¿no? Por dentro.
Sí, sí, las imágenes y por supuesto las historias que hay detrás, ¿no? Porque uno estando allí se entera de unas cosas que le destrozan el corazón, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue duro, pero nada comparado obviamente con lo que se puede vivir dentro de Ucrania, sobre todo en las zonas como son Irpin o Bucha, ¿no? Que fue donde yo estuve en Irpin, y bueno, pues nada comparable.
Ya hablaremos de todo eso. Pero cuéntame, ¿cómo fue ese momento en el que tú de pronto te pones a cantar? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué te dicen? ¿Qué provoca ese momento?
Pues mira, son esos momentos que yo estaba cantando, simplemente estaba sintiendo la música. Realmente era tal el caos que no, yo creo que poca gente se paró a escucharlo o simplemente fueron conscientes de que había alguien cantando, ¿no? Yo creo que fue un eco más mediático, porque hubo personas que lo grabaron, más que el hecho de que allí la gente se parara a escucharlo, ¿no? Porque a veces ha comentado, se paran a escucharlo, te podría decir que sí, pero no. O sea, allí realmente era tal el caos y estaban otras cosas, ¿no?
Bueno,
Es totalmente
claro, y
entendible, si es que...
efectivamente, a salvar sus vidas, obviamente.
Exactamente.
Y tú ya cuando empiezas a, bueno, es tu primera entrada en Ucrania, cuando empiezas a ver lo que está pasando, y ya dices, wow, esto ya va en serio, o sea, estoy aquí, ¿no? No sé qué sensaciones tenías, ganas de escapar, ganas de continuar, muchas preguntas que te harías a ti mismo, ¿qué pinto yo aquí? No sé si he hecho bien en venir hasta aquí, no sé, ¿qué te pasaba por la cabeza?
Pues lo has resumido muy bien, una simbiosis de sentimientos, algunos buenos, otros malos. Los buenos, pues obviamente estar documentando algo, o sea, todo lo que no se ve no existe, y si no se graba, no existe, digamos, ¿no? A términos generales para la gran población. Entonces siempre es necesario documentar historias e imágenes, pero claro, al mismo tiempo yo sufría por amigos y familiares. Que temían lo peor de mi persona entrando en un sitio como estos, ¿no? Y fue lo que me causó ma mayor sufrimiento, bueno, aparte de lo que se ve allí, ¿no? Pero un sufrimiento externo, digamos, de lo que se queda atrás, fueron los contactos, ¿no? Tener a la gente preocupada.
Tus padres, ¿qué te decía tu familia, por ejemplo? Olmo, ¿estás loco? ¿Qué haces ahí? Vuélvete a casa, ¿no? Ok.
Sí, familia y amigos, pues... Respetaron mi decisión, cosa que yo pedí. O sea, pedí que era una decisión que había meditado en 2 o 3 días y que no me intentaran convencer de que no entrara al país porque necesitaba, en ese momento necesitaba el apoyo de esas personas, ¿no? O sea, sería inútil decir no entres, Olmo, entendible, ¿no? Porque yo si tuviera un hijo le diría que no entrara. Pero les pedí que no lo hicieran y todos respetaron y no lo hicieron y simplemente me mandaron apoyo. Y fue lo necesario, ¿no? Al fin y al cabo.
Porque tú, Olmo, eres más cantante, eres pianista, eres más fotógrafo, eres más... ¿Cómo te defines? O un poco como todo esto junto.
Sí, bueno, yo me defino como artista, simplemente, ¿no? Yo creo que el ser artista no es hacer arte, es un carácter de vida, es una prospección a la hora de ver todo, ¿no? Entonces yo, si me tengo que definir, me defino como artista, en general.
¿Tuviste alguna, no sé, alguna mínima preparación? ¿Tenías conocimiento de lo que te ibas a encontrar en Ucrania? ¿Llevabas, yo qué sé, pues chaleco antibalas, casco, lo mínimo para sentirte protegido?
Pues mira, chaleco, unos días antes me lo dejó una persona, yo cuando decidí que iba a entrar, me lo dejó una, bueno, es un chaleco reglamentario del Cuerpo Nacional de Policía, casco no llevaba, o sea, me lo dejó ahí un compañero a ratos, en otros momentos estuve sin casco, pero bueno, realmente quiero decir, el riesgo existe, es verdad que con casco se minimiza. Pero el casco es una protección psicológica más que otra cosa, porque un trozo de metralla, por ejemplo, un casco de estos, depende cómo vaya, lo atraviesa y es que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco a lo loco, porque no, yo no llevaba ningún tipo de preparación ni física ni mental, ojo, que es muy necesaria también, ¿no?
Bueno, y llega el momento de hablar de esa parte que tú dices que te dejó en estado de shock, ¿no? Escribes en uno de tus, en un post en tus redes, la imaginación nunca es tan poderosa como la realidad. ¿A qué episodio te estás refiriendo cuando hablas de todo eso? Creo que fue alrededor de Irpin, ¿no? Donde digamos que viviste lo peor.
Sí, es correcto. Eso fue los 2 últimos días estando allí, que fueron los más duros, en el pueblo de Irpin, efectivamente, que está a 8 kilómetros de Kiev. Entonces, claro, en Kiev se respiraba normalidad. A ver, había tensión, pero había una normalidad, digamos, que no tenía nada que ver con lo que se vivía en Irpin. Entonces, el pasar, esos 8 kilómetros, el pasar de Kiev a Irpin y lo primero que viera al entrar al pueblo. Sea gente en ambulancias, personas arrastrando en camilla, y luego a los 10 minutos un señor mayor con un brazo cortado, y bueno, pues es que me da esta cosa de escribir todo lo que viví allí, todo lo que vi, pero yo ahí entré en estado de shock, o sea, no supe cómo reaccionar, me paralicé, no pensaba ni en grabar ni en documentar, simplemente me quedé pensando, esto es real, o sea, esto que estoy viendo no es un set, es real, está aquí. Entonces, fue una sensación que me invadió de no saber cómo reaccionar, un poco parecida al miedo, ¿no? Sin sentir miedo exactamente, pero yo veo ese paralelismo, ¿no? De que no sabes por dónde salir o cómo reaccionar, no sabes lo que estás viendo.
sea, era el momento en el que había habido un ataque, ¿no? Un bombardeo, el de Irpin, en el que murieron varias personas, ¿no? ¿Te refieres a ese momento,
sí,
verdad?
Sí, esto fue ese mismo día, sí, sí, uh-huh. Sí.
¿Y tú estabas solo? ¿Estabas con otros compañeros?
Pues yo en Ucrania entré con dos compañeros más, pero en Irpin yo me quedé en una parte solo y ellos se fueron a otra. Porque bueno, yo tenía otros propósitos, digamos, más allá del periodismo, como son más cinematográficos, más artísticos. Entonces, pues claro, yo para hacer una toma tardaba mucho más que si se va simplemente en tipo periodismo, ¿no? Entonces, pues yo entendía que tenía que estar más a mi aire.
O sea, que estabas encima solo en ese momento tan, tan, tan difícil. Dices que estabas paralizado, la gente hablaba, te decía algo, ¿cómo corrían? ¿Qué era lo que pasaba en ese momento?
Pues yo es que ese momento lo recuerdo tan difuso, o sea, viví tantas cosas en tan poco tiempo que no te lo puedo ni describir con certeza. Realmente era un caos, o sea, no había bombas en ese momento cayendo, como fueron en otros, ni morteros ni nada de esto, pero sí que se veían las secuelas directas de un anterior ataque. Y no, en un momento así, digamos que cada uno va a lo suyo. O sea, a mí no hay nadie que me hablara porque pues estaban los de la Cruz Roja, pero estaban salvando pues a los que podían salvar, ¿no? Y yo estaba pues como paralizado, simplemente.
¿Y qué hiciste después?
Pues bueno, fui recuperando poco a poco, digamos, la vuelta a la realidad, ¿no? Respiré profundamente y dije, vale, esto es lo que he visto, voy a hacer lo que he venido a hacer. Y ahí sí, con un poco de cabeza fría, ¿no? Y dejando al lado la parte, digamos, de sensibilidad que a uno le puede invadir, hay que tener un poco la cabeza fría, ¿no? De decir, venga, voy a grabar porque la sensibilidad va a salir de ahí, ¿no? De lo que luego se pueda concienciar con estas imágenes. Entonces, fue un poco eso como conseguí salir de ese shock, uh-huh. Pensando en el futuro, en lo que luego podría hacer con esos vídeos, ¿no?
¿Y qué? ¿Has vuelto a ver esos vídeos? Y no sé si has pensado ya en eso, ¿no? En lo que vas a hacer con ellos.
Pues es un tema complicado, porque tiempo he tenido, desde luego. Últimamente, además, me ha sobrado tiempo libre. Y podía tener ya publicado lo que voy a publicar de Ucrania, pero hay escenas con las que no he podido todavía familiarizarme. De hecho, hace poco estuve editando unas cosas y tuve que parar porque me trasladaba mentalmente al lugar y no es agradable. O sea, hay cosas que, bueno, es que yo para esto todavía no estoy preparado. O sea, yo creo que me he aventurado en una historia para la que de momento no estoy preparado. O sea, admito que no he sido suficientemente fuerte para algo así. Y me ha afectado, obviamente.
¿Te ha afectado de qué manera? ¿Cómo?
Pues bueno, en primer lugar, porque hay imágenes que a uno se le quedan, ¿no? Como es esto que viví antes de entrar en shock y los momentos posteriores. Y luego porque ves la fragilidad de la existencia humana. O sea, cómo una vida puede perderse de un momento a otro. Porque un señor poderoso lo decide y le da por apretar botones, ¿no? O por mandar órdenes. Entonces, ya filosóficamente hablo, pone en jaque, digamos, toda la concepción que hacemos de la existencia, ¿no? Que nos creemos poderosos por poder viajar de un sitio a otro, por poder estar interconectados, pero luego llega algo así y se desvanece todo de un segundo a otro. Entonces, es lo que más me ha hecho pensar, desde luego.
Después de Irpin vinieron otras escenas también duras que recuerdes, o digamos que esa fue realmente la parte que más la parte más dura, ¿no? De todo lo que viviste allí.
Bueno, en Irpin fueron los dos últimos días, porque es que antes de eso estuvimos en, bueno, lo que es en Kiev, en Odessa, en Vinnytsia, en Lviv y en algún sitio más. Pero bueno, digamos que allí se respiraba tranquilidad. Irpin fueron los dos últimos días. Y ya volvimos a España, entonces, bueno, no hubo nada más, digamos, después de eso.
Uh-huh. ¿Lo que viste en la guerra era, no sé si lo que en algún momento pensabas que ibas a ver o era, ha sido muy diferente?
A ver, sí y no. O sea, claro, uno ve imágenes por la tele y, por ejemplo, el olor a sangre es algo que no se percibe y que estando allí es lo primero que, pues que a uno le afecta, ¿no? Hay sentimientos que no se pueden ver por televisión y obviamente en el lapso de tiempo que yo tenía, que eran de 2 a 3 días, cuando decidí que iba a entrarme a Ucrania, pues me empapé de ver imágenes, la verdad, simplemente para familiarizarme más de Ucrania y de otras guerras, ojo, en general. O sea, esto me lo recomendó un amigo, me dice, mira, porque sabe que yo soy muy sensible ante ciertas cosas, entonces me dijo, mírate vídeos, vamos a decir, entre comillas, gore, ¿no? Pero reales.
Ya. Y fue lo que... ¿En serio hiciste eso?
Sí, sí. Fue lo que hice para intentar que si veía algo en la realidad, pues me afectara un poco menos y me hiciera insensible, ¿no? Vamos a decirlo de forma vulgar. No sé si sirvió, desde luego, porque ya te digo que cómo me afectó esto cuando lo vi en la realidad, pero fue la técnica que usé más o menos acertada. Desde luego, yo no soy psiquiatra para saber cómo tratar esto, pero bueno, fue lo que hice, ¿no?
Como artista visual, ¿cuál es ahora o cuál dirías que es ahora tu mirada sobre la guerra? No sé si tú cuentas ahora o has contado de manera diferente la guerra a como la cuenta un periodista. No sé si hay cosas en las que te fijas que son distintas a las cosas en las que se fija pues, un corresponsal o un informador.
Bueno, no sé. O sea, depende de cada persona. Yo creo que simplemente hay que tener sensibilidad para transmitir las cosas, sea o no artista. Un periodista puede ser más sensible que un artista, eso no tiene que ver, ¿no? Lo que sí que yo me quedo con un mensaje de esperanza, a pesar de todo. Porque he visto cosas horribles, pero también he visto mucha gente que aun a riesgo de perder absolutamente todo, dejando su familia atrás, se fue a ayudar. Gente que entró en el país sin tener por qué, ¿no? Desde los que fueron simplemente a llevar alimentos, como los que entraban en Irpin en las casas a recoger a las personas más vulnerables que no se querían ir y al final se tenían que ir porque no les quedaba otra. Entonces, yo creo que a largo plazo, si se me va a quedar grabado algo, va a ser la fuerza de la humanidad y va a ser la luz de la esperanza, que afortunadamente yo creo que siempre es más fuerte que la oscuridad del horror.
Olmo, a veces dices que no puedes evitar cantar en lugares decadentes, ¿no? Y te hemos visto hacerlo en edificios abandonados, por ejemplo. No sé si también lo hiciste en Ucrania, en algún sitio, en algún lugar.
En Ucrania, bueno, yo es que estoy cantando siempre. O sea, ahora no estoy cantando por aquí de fondo entre tus preguntas porque tengo la voz tomada, que si no también. bueno, en Ucrania te vas a reír, o sea, pero cuando íbamos hacia Mariupol, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Otro pueblo. Bueno, luego te lo digo. Ahora lo busco en Maps y te lo digo mientras hablo contigo. Claro, mis compañeros vieron que cantaba, entonces me pidieron que cantara, por ejemplo. Entonces era una situación un poco dantesca, pero necesaria, ¿no? Porque estás en medio de una guerra y lo que más necesitas a lo mejor es escuchar música, ¿no? Para desconectar.
Bueno, entonces, dime que aunque sea con la voz tomada, ¿qué canción cantabas en ese momento?
Sí, o sea, íbamos hacia Mykolaiv, que no me salía.
Sí, Mykolaiv.
Entonces, desde Odessa a Mykolaiv en coche, yo iba cantando algunas áreas de repertorio italiano, como por ejemplo una furtiva lágrima y cosas de estas. Y bueno, pues amenizando un poco en el camino. Pero bueno, yo siempre he encontrado momentos en los que poder disfrutar conmigo mismo de la música, ¿no? Que es algo que siempre he llevado y que me ha ayudado en momentos realmente en los que no me quedaba otra cosa, ¿no? Hablo no solo de Ucrania, sino a lo largo de toda mi vida. La música ha sido una fuente de inspiración y, bueno, yo creo que afortunadamente lo es para muchísimas personas.
Los moribundos del alma
Mira, una de las historias que yo recuerdo con más cariño haber hecho en esta guerra es un reportaje que hicimos a un grupo de actores que habían convertido su teatro en un refugio, en un búnker, porque el teatro estaba en un sótano. Y allí vivían y dormían actores, músicos, vecinos del barrio. Y allí en ese búnker tocaban el piano, ensayaban obras de teatro, leían. Y ellos me contaban que la cultura, que el arte y la música les ayudaba a soportar la guerra, ¿no? Que era un alivio encontrar un poco de belleza. Y el director de la compañía, Alex Bororensky, me dijo una frase preciosa: si tenemos arte, la vida continúa, ¿no? supongo que lo crees así también.
Sí, desde luego. O sea, yo creo que el arte tiene incluso el poder de conmover, de transmitir sensibilidad, y muchas veces la sensibilidad es lo que nos lleva a la empatía, a ayudar a otros, ¿no? Entonces es fundamental, ya no solo por el mensaje que pueda transmitir, sino porque puede hacernos mejores personas. Entonces, desde luego, o sea, es que esa frase es preciosa, es así, es así.
Y ahora, después de Ucrania, ¿qué, Olmo? ¿Con qué estás? ¿Qué haces? ¿Qué sigues rumiando un poco todo lo que pasó allí? ¿Estás con ese? ¿Querías hacer un? Me dijiste, bueno, he visto que ibas a hacer un poema visual, ¿no? Algo que sea como una respuesta a lo que viviste, a lo que viste. ¿Cuál va a ser el resultado de esa experiencia tan intensa?
Pues sí, efectivamente, estoy trabajando en un poema visual. Yo cuando estaba allí por las noches, bueno, pues que es el momento en el que encontraba así un poco de reposo, ¿no? Y de soledad, pues seguí con mi poemario, que me llevé mi libro de poesías, entonces pues bueno, inicié algunos. No todos eran de la guerra en sí, pues había un poco de todo, ¿no? Sobre el amor, sobre el desamor, sobre la vida, sobre el paso del tiempo. Lo que pasa es que me vinieron en un contexto de horror, de guerra, de destrucción, ¿no? Entonces, bueno, escribí un poema específico para este vídeo, que es un resumen, digamos, a través de la poesía, de lo que necesitaba expresar, y a lo mejor con palabras, pues no. Simplemente en que no fuera en verso no podía hacerlo, ¿no? Y bueno, pues son cosas salidas un poco del corazón. Y lo acabé el último día en Ucrania, lo acabé la última noche en Kiev, y es en lo que estoy trabajando ahora, en ponerle, o sea, en editar las imágenes y encuadrarlas con este poema.
Olmo, ¿sientes que la guerra o lo que has vivido te ha cambiado en algo?
Interesante pregunta. Pues, a ver, yo creo que sigo siendo la misma persona, con las mismas inquietudes, con la misma concepción de la existencia a pesar de todo. He visto la fragilidad, pero yo creo que más que cambiar a mí, ha cambiado mi percepción. He visto que las personas que realmente quieren ayudar van a ir hasta el final, que no se van a rendir. Que antes se rinden los que quieren infundar terror que los que van a ayudar. Yo me quedo con esa sensación.
Bueno, hace un momento decías que crees que hay esperanza. ¿Cómo ves tú el final de esta guerra?
Uf, complicado. Porque es que, bueno, partiendo que realmente nadie lo sabe, yo no soy experto, o sea, la opinión que te pueda dar es totalmente profana, pero yo lo que percibí allí es que los ucranianos no se van a rendir, no lo van a hacer. O sea, un general de alta graduación allí una vez nos contó que si ellos caían, iban a luchar sus mujeres, iban a luchar sus hijos y hasta sus perros si era necesario. Como metáfora de lo que van a hacer, ¿no? Y eso se veía. O sea, hablando con gente allí, cuando se pensaba que iban a invadir Kiev, un señor nos contaba y nos enseñaba una foto del alféizar de su ventana y debajo 50 cócteles Molotov preparados para cuando pasaran los tanques rusos. Y el señor vivía en una planta 15. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De incluso a nivel civil, cómo hay una resistencia que lo que puede hacer es prolongar más, ¿no? La guerra, obviamente. Entonces, pues, ¿quién sabe qué va a pasar? Si es que no hay una respuesta, yo creo.
Para terminar, Olmo, si tuviéramos que elegir una canción para que nos conectara con los sentimientos que Ucrania te ha generado, ¿qué canción elegirías?
Uf, qué complicado. Pues algo que encarne sufrimiento, pero que a la vez encarne calma y tranquilidad en honor a estas personas que ayudaban, que son los héroes anónimos de los que poco se habla, porque siempre salen a relucir las noticias malas, ¿no? las bombas, los muertos, pero poco se habla de estas personas que arriesgaron hasta el final, que algunos lo han podido contar y otros no. Y como canción, pues como obra musical, elegiría a lo mejor Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt, que es un compositor actual de música clásica, pero que vive en nuestros días, Y además esa canción la estuve escuchando reiteradamente en los momentos en los que escribía poesía en Ucrania y la asocio totalmente a los días que viví allí. Te recomiendo esa, si me preguntas por alguna, desde luego.
Pues con eso nos quedamos, con esa obra musical y con tu voz, con tu sensibilidad, con todo lo que te has dejado en Ucrania y todo lo que te has traído también y nos has contado. Olmo, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme tenerte aquí, en plano corto.
A ti por darme voz y por el trabajo que haces, muchas gracias.
Gracias, Olmo, hasta siempre.
Venga, un abrazo, chao.
Esta pieza que escuchamos y que nos ha recomendado Olmo se llama Spiegel im Spiegel. Os confieso que yo no la conocía, pero he visto que significa algo así como espejo en el espejo. El compositor se llama Arvo Pärt, es un músico minimalista y parece que quiso crear un efecto de que las notas se van alejando, pero vuelven al punto de partida. Lo describió como un volver a casa después de pasar un tiempo lejos, que es exactamente lo que nos ha contado Olmo y de lo que también nos han hablado otros periodistas en episodios anteriores. Esa extraña vuelta a la realidad después de cubrir una guerra. Aquí quiero mandar también un mensaje cariñoso a otro compañero, Gabriel Penise, periodista argentino, que me ha escrito un email y dice que se identifica mucho con estas historias que estamos contando, que él también acaba de volver de Ucrania y que no encuentra a nadie que le entienda y que le cuesta volver a la rutina. Ahora, dice, está pensando en volver a Ucrania para terminar la historia con un libro. Pues te animo a hacerlo, Gabriel, y que sepas que hay muchos como tú. Y sobre todo, gracias por tu trabajo. Gracias también a todos vosotros por seguir este podcast. Si queréis escribirme para darme alguna idea o cualquier otra cosa, os recuerdo que podéis hacerlo en hola@planocortopodcast.es. Os espero en el próximo episodio.